Las chicas del ático.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Bienvenidos a todos y a todas. Después de un pequeño parón en las chicas del ático, volvemos con nuevas incorporaciones. En los mandos tenemos a Ana y mi compañera Vero, que continúa aquí. Hola, Vero.
Buenas.
Y las nuevas incorporaciones son María. Hola.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Karen. Hola.
Hola.
Isa.
Hola.
Y un chico nuevo que se incorpora a las chicas del ático. Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
Bueno, a continuación vamos a empezar a hacer un nuevo programa, el tercero de nuestro programa de las chicas del ático, y como decíamos en el título, va a tratar sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A continuación vamos a hablar un poco de la mujer trabajadora, el tipo de trabajos que la sociedad considera típicamente masculinos y femeninos, erróneamente, y ahora mis compañeras van a empezar contando un poco la historia de ese día.
Bueno, pues como bien ha explicado nuestra compañera Vero, hoy en nuestro primer programa queremos hablar sobre la conmemoración a la mujer trabajadora, que tuvo lugar el pasado martes, día 8 de marzo. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer, para celebrar la lucha por la igualdad femenina en el ámbito social, económico y político. Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, este día se celebra en el mundo entero. En algunos países como Rusia, Vietnam o China, esta fecha es señalada como fiesta nacional. Fue durante la Revolución Francesa de 1789 cuando la mujer tomó por primera vez en la historia conciencia colectiva de su situación de inferioridad. Se producen entonces las primeras peticiones de derechos para la mujer, como la emancipación, la igualdad o la equiparación jurídica con los hombres, que acabarán recogiéndose en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tuvieron que pasar muchos años desde aquella revolución para que las mujeres empezasen a ser realmente escuchadas. El mes elegido para la celebración de este día no es casualidad. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras de la industria textil de Nueva York organizaron una protesta para luchar contra las precarias condiciones laborales y los bajos salarios. Dos años más tarde crearon sus propios sindicatos. El 8 de marzo de 1908, en la Gran Manzana, 15.000 mujeres participaron en una manifestación que, bajo el eslogan Pan y Rosas, tenía como fin conseguir derecho a voto, un mejor salario, un recorte en el horario laboral y el fin del trabajo infantil. Y fue también en el mes de marzo, el día 25 del año 1911, cuando tuvo lugar el llamado Triángulo de Fuego, en el que 146 trabajadores, mujeres en su mayor parte, murieron en un incendio en una fábrica neoyorquina, como consecuencia de la falta de medidas de seguridad laboral. Los sindicatos de trabajadoras de la confección organizaron entonces multitud de protestas, consiguiendo una gran repercusión y marcando este triste suceso como punto de partida para lograr cambios significativos en la legislación laboral. En España, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora comenzó a celebrarse por primera vez en nuestro país en 1936. Bueno, pues después de todo esto que os he contado, ¿qué opináis?
Bien, pues a mí me parece magnífico que en realidad se dedique un día como internacional, ¿no?, a la mujer y a su lucha por los derechos. Lo que me parece un poco triste es que en realidad haya que celebrar un día y dedicar un día a la mujer, porque eso significa que, bueno, pues que no está todo reconocido, ¿no?
Y que aún existe desigualdad.
Eso es.
La desigualdad, sobre todo, se ve, hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ve mucho en los tipos de oficios, ¿no?, que siempre han estado considerados unos masculinos y otros femeninos. ¿Qué pensáis? ¿La mujer La mujer siempre en los cuidados, en casa, enfermerías y los hombres en otro tipo de trabajos con mayores sueldos, con posibilidades de promoción, con un mayor reconocimiento social. No sé qué pensáis de esto.
Pues sí, generalmente, sobre todo en las altas esferas del poder, como por ejemplo... las esferas judiciales, la sanidad, la justicia, pues generalmente son los hombres los que entran a formar parte de este tipo de trabajos. En cambio, las mujeres, pues como decías tú, Tati, pues eso, suelen estar más en el ámbito de las maestras, de las enfermeras.
Sí, leía el otro día que esto al final lo que genera es una doble opresión. Una económica, porque la mujer tiene más dificultades de acceder a esferas altas, ¿no? El techo de cristal. Y otra opresión de género, por el sistema patriarcal en el que estamos.
Sí, básicamente es esa la realidad que aún hoy en el siglo XXI seguimos teniendo que reivindicar, que salir a la calle e incluso celebrar que exista un Día Internacional de la Mujer.
Si queréis os digo unos datos que me han llamado la atención, y es que hay muy pocas chicas en carreras de ingenierías, son el 25,8%, mientras que en carreras que están más vinculadas a ciencias de la salud, el porcentaje de chicas es de un 71,1%. Así que esto nos da un poco una idea de cómo está la situación y que no parece que vaya a mejorar.
Sí, bueno, incluso en el ámbito educativo, a la hora de estudiar una carrera, pues a nosotras mismas nos pasa en clase que estamos la mayoría chicas y bueno, sí. solo dos chicos. En este caso está aquí uno de ellos.
Yo soy uno de ellos, sí, sí.
Y bueno, incluso en magisterio también, que tenemos alguna compañera aquí en Palencia, pues sobre todo hay chicas estudiando.
Pero sabéis que me ha llamado también mucho la atención que, por ejemplo, la primera programadora informática fue una mujer, fue Ada Byron, y ahora eso no lo vemos. Luego, en la industria cinematográfica, lo mismo. Ahora ya hemos visto como algunas actrices de Hollywood no han empezado a reivindicar su papel en el cine y su presencia. Y sin embargo, durante el siglo XX eran mujeres las que mayoritariamente trabajaban como escritoras, como directoras, como productoras, y la tendencia está cambiando.
Sí, pero ¿cuántas mujeres, cuántas personas conocen esos datos que tú acabas de decir?
Pocas, pocas.
Claro, es cierto que sí, que existió una primera...
Claro, una primera ola que ahora parece que la hemos perdido.
Claro, y parece que ahora...
Cogía impulso.
Y nadie sabe esos datos realmente, pocas personas... No está muy reconocido en la sociedad las grandes innovadoras y las grandes patentadoras de proyectos tan importantes como, por ejemplo, fue
Ada Byron.
O Marie Curie, por ejemplo.
También.
Y bueno, lo mismo ocurriría con el arte, ¿no? Muchas mujeres no han sido reconocidas y, en realidad, si damos un vistazo atrás a la historia... Muchas de ellas, de hecho, tenían que firmar sus propias autorías con imágenes suyas para que quedara
constancia.
O vestirse de varón para poder entrar en academias de arte a las que no estaban permitidas su entrada.
Eso es.
O en el teatro no podían, los papeles de mujeres lo hacían los hombres, hasta que poco a poco, pues bueno, la mujer pudo entrar en el teatro. Pero bueno, aún así yo creo que, teniendo todos estos datos y sabiendo todo lo que sabemos, yo creo que tendríamos que tener una mirada positiva, ¿no? Y pues eso, mirar un poco hacia el futuro y luchar
por
una sociedad igualitaria. Sí, sí, yo quiero quitarme esa imagen negativa.
No resignarnos, ¿no?
Eso es.
Liberarnos del rol que parece que se nos quiere marcar y seguir en el camino.
Y el varón también sabemos, queremos saber cuidar, realizar tareas domésticas, cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, también tenemos derecho a ello.
Y muy importante, que esta lucha no solo es de mujeres, que también tiene que ser de hombres.
Yo quería preguntar una cosa, una pregunta a Jorge, que es muy común en este día. Sí. El que, bueno, no solo varones, sino bueno, también mujeres, se hace la pregunta de ¿por qué no hay un Día Internacional para el Hombre Trabajador? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes sobre eso?
Hombre, sabemos que los hombres, y encima blancos, hemos tenido unos privilegios a lo largo de la historia que no lo han tenido las mujeres. Es hora de que esto cambie y de que los sectores más oprimidos, si somos realmente los que queremos cambiar en la sociedad, tenemos que ayudar a todos aquellos sectores oprimidos, y uno de ellos ha sido el de la mujer.
Continuamos con el programa y al hilo de la pequeña tertulia que hemos tenido ahora mismo, Vero hoy nos viene a contar cuál es el papel de la mujer en el deporte. Vero, ¿qué nos cuentas?
Bueno, sí, como decía Tati, pues un poco al hilo de lo que estábamos viendo, del Día de la Mujer y la Mujer Trabajadora en especial, un ámbito que nos parece interesante y curioso de trabajar es el tema del deporte femenino, del papel de las mujeres en el ámbito deportivo. Un tema bastante olvidado desde la época de la Grecia antigua, por ejemplo, donde se crearon los primeros Juegos Olímpicos, en los que ya la mujer estaba completamente vetada, por motivos sociales y culturales, preferentemente. No ha sido hasta la historia de los Juegos Olímpicos, en el 1900, donde solamente el golf y el tenis han sido deportes considerados femeninos y bien vistos. Como dato, en los últimos Juegos Olímpicos de Londres del 2012, tan solo han sido 114 las mujeres las que representaron a España frente a 168 hombres, lo cual demuestra una vez más el poco alcance que tiene la mujer en este ámbito. Son muchas también las mujeres que aparecen en las noticias relacionadas con el mundo del deporte. Pocas a comparación de los hombres masculinos, como siempre. Algunos de ellos son Carolina Marín, Mireia Belmonte, Marta Domínguez, Ana Cruz. Sin embargo, son muchas las mujeres las que trabajan en la sombra, se entrenan día a día y trabajan duro por reconocerse e igualarse a sus compañeros de campo, pista o cancha, los cuales, como sucede en otros muchos terrenos laborales, se encuentran en superioridad de condiciones. A pie de esto, habíamos pensado realizar una entrevista a nuestra compañera Karen Jiménez.
Aprovechamos ya que la tenemos aquí.
Sí. Y bueno, a continuación vamos a hacerla una entrevista. Como digo, es competidora de karate y ganadora de una medalla de oro en 2015 por la Federación de Castilla y León. A continuación hablamos con ella en la sección Tomamos el té con... Hoy tomamos el té con Karen.
Hola, muy buenas, Karen.
Hola.
Bueno, vamos a hablar hoy con Karen, deportista de élite, miembro de la Real Federación Española de Karate, campeona y subcampeona de Europa de Karate en la especialidad de Kumite, quinto puesto en el Campeonato del Mundo y dos veces campeona de España y seis veces bronce en el Campeonato Nacional. Bienvenida.
Muchas gracias, Jorge.
Además, estudiante de Educación Social y 22 años, tan solo.
Y procedo de Ávila.
Del Muñico, ¿no?
Sí, mi pueblo es Muñico.
Concretamente. Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el deporte del karate?
Bueno, yo creo que para contarte un poco sobre karate debería contarte antes sobre mis inicios, ¿no?, en el karate. Pues empecé con 3 años, gracias a que se apuntó mi hermano a karate, y pues mis padres no creían tampoco los prejuicios que conllevaba participar en un deporte de contacto como es el karate. Y nada, a partir de que cumplí los 5 años, empecé a competir, y no fue hasta los 7 años que comencé a ganar.
O sea que ha sido una evolución constante.
Sí, claro.
Hasta ahora.
Sí, sí, bueno, como toda la vida de los deportistas y como mujer que soy, el deporte siempre tienes que conlleva sacrificio y constancia, claro.
Y cuéntame, ¿has sufrido alguna vez alguna actitud discriminatoria en todos estos años?
Bueno, pues discriminatoria hacia mí como tal no, pero sí como a las categorías femeninas de kumite, uh-huh, que es la especialidad que yo compito. Podemos distinguir, por ponerte un ejemplo, diferentes normas y reglamentos para cada categoría, y estas varían según el género. Por ejemplo, en el combate de los hombres duran 4 minutos, y el de las mujeres duran 3 minutos. Lo que esto puede originar, pues, que se le reste los méritos deportivos a las féminas.
Por tanto, podemos decir que todavía el karate es un deporte masculinizado, como otros muchos tantos. Muchos tantos o casi todos, diría yo.
Yo creo que, a ver, masculinizado como tal no, pero sí, porque todo deporte de contacto va de la mano con una figura masculina, eso es inevitable. Pero bueno, desde la Federación Española, que es de donde estoy yo, se llevan programas como el de Mujer y Deporte, en el que llevo incluida desde 2008, donde pues sus objetivos entre ellos es fomentar la igualdad en el deporte entre la mujer y el hombre.
¿Y en ese tipo de programas has tenido alguna beca o has tenido más dificultades a lo largo de tu carrera?
A ver, ahora estoy disfrutando de una beca en la residencia de Victorio Macho, en el campo de la juventud aquí de Palencia, y bueno, que pueden acceder a ella tanto hombres como mujeres. Diferencia en cuanto a becas no, pero al méritos deportivos sí, porque en las competiciones, en donde si ganas te dan un dinero, le dan más dinero al hombre que a la mujer. No lo entiendo, obviamente, porque el esfuerzo es el mismo, incluso las mujeres tienen que pelear más combates para llegar a la final, o sea, eso me parece muy discriminatorio hacia la mujer.
Pues sí, tienes toda la razón. Y cuéntame, porque también estudias, ¿cómo llevas el tema de los estudios junto al deporte? No tiene que ser nada fácil.
Hombre, no es nada fácil. Ahora estoy estudiando educación social, como tú bien dices, compañera tuya. Y bueno, no es difícil, porque el tiempo que tienes destinado a la universidad, tienes que ir a la universidad porque es presencial, y el tiempo que no tienes que ir a la universidad debería de ser ocio o tiempo libre o dedicado a estudiar. En ese caso, cuando yo tengo ocio y tiempo libre, mi ocio es mi deporte. Entonces, bueno, yo disfruto de ello, entonces tampoco para mí es un suplicio, ni ningún sacrificio tampoco, pero bueno, también la universidad te da facilidades siempre a la hora de pues si tienes un campeonato en claro, X país, pues eso es. Y también la ley nos respalda a los deportistas de élites, en la universidad sobre todo. Si necesitamos un cambio de examen y el profesor se niega, que nunca me ha ocurrido, llegaríamos a la ley, que es la que me ampara.
Claro. Y por último, ¿cómo ves el deporte del karate en cuestión de género en un futuro? ¿Eres optimista o crees que ha avanzado?
Sí, ha avanzado mucho. Te voy a poner un ejemplo en concreto. Es que en el año 2007 yo quedé campeona regional a nivel autonómico y podía acceder al nacional, pero justamente en ese año quitaron la categoría, pero no la categoría entera, sino la parte femenina. Los chicos podían seguir Madre compitiendo. Mía. Entonces yo en mi gimnasio me veía pues frustrada, porque yo ganaba, por así decirlo, también ganaba, también perdía, pero ganaban los competidores que iban a ir al campeonato nacional porque eran hombres, solo Madre por mía. Ser hombres. Entonces, bueno, desde hace unos años eso ya ha cambiado. Y bueno, ya como te he comentado, las iniciativas por parte de la federación son muy buenas y los éxitos que se están consiguiendo a nivel de élite son sus frutos son medallas femeninas en su gran mayoría.
Sabemos que has ganado muchos campeonatos, pero ¿qué objetivos tienes en el futuro?
Bueno, pues ahora tengo una lesión. En el último campeonato, como me ha presentado mi compañera Vero, quedé oro, pero me partí, me lesioné, me fracturé la clavícula. Y bueno, aún sigo en rehabilitación, tengo un año de parón que lo puedo dedicar a los estudios, al TFG y a las prácticas. Y nada, bueno, después de recuperarme, pues volver a empezar.
Pues muchísimas gracias, Karen, por estar con todas nosotras y conmigo.
A vosotros, muchas gracias.
Minutos de lectura.
Hola, buenas. Hemos querido dar paso a esta sección en nuestro programa, ya que, bueno, llama bastante nuestra atención la influencia social que están teniendo todos los blogs actualmente en Internet. Cada vez hay más personas de todas las edades que dedican parte de su tiempo a escribir y a expresarse a través de la red. Y es que para algunos el hecho de poder tener su propio perfil al que puedan acceder millones de personas es una forma de expresarse que hoy en día está muy valorada, sobre todo por los jóvenes. Existen blogs donde se tratan diferentes temáticas y ya que hemos decidido darle protagonismo a la mujer trabajadora y a su lucha a lo largo del tiempo, procedemos a leer ahora una entrada del blog de la educación social, llamado EducaBlog, al que podéis acceder todos a través de Internet. Y esta entrada se titula Todos los días son 8 de marzo. Es un artículo que ha escrito la trabajadora social y estudiante de educación social, Beatriz Gómez. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha de celebración por los logros conseguidos en la lucha por la igualdad de las mujeres, tanto a nivel social como económico, político, etc. También se trata de un día de reivindicación, en el que se recuerdan... ¿qué pasa?
Se va a oír.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha de celebración por los logros conseguidos en la lucha por la igualdad de las mujeres, tanto a nivel social como económico, político, etc. También se trata de un día de reivindicación, en el que se recuerdan los retos todavía pendientes, desde alcanzar la igualdad salarial a erradicar la violencia de género, pasando por incrementar la presencia femenina en órganos directivos, legislativos, políticos, terminar con los micromachismos y las violencias cotidianas que pueden pasar desapercibidas por normalizadas, fomentar la coeducación y el buen trato en la sociedad en general y especialmente en los currículos escolares, etc. Queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y es un camino en el que toda la sociedad debe estar unida y donde la educación social es un pilar esencial. La perspectiva de género debe estar interiorizada e integrada en la práctica profesional de los y las educadores sociales, ya que serán sus transmisores sensibilizando y concienciando sobre la necesidad de incorporar las aportaciones del feminismo en todos los ámbitos y contextos, evitando reproducir sesgos patriarcales en sus actuaciones, denunciando acciones discriminatorias, trabajando la educación en igualdad, el respeto, la ruptura de estereotipos y roles de género que perpetúan las desigualdades. Los datos de los últimos estudios con adolescentes indican que sobre el 13% de las chicas ven normales conductas de control, de insulto, de humillación, incluso coacciones o agresiones leves. Este es uno de los muchos motivos que hace imprescindible la incorporación de la figura del educador social en la educación formal. Es esencial tanto ejerciendo sus funciones en proyectos y talleres concretos como trabajando transversalmente con todo el equipo del centro sobre temáticas diversas: educación en igualdad, prevención de conductas violentas, resolución pacífica de conflictos, buenos tratos, o fomentando cauces de comunicación que mejoren la intervención entre los centros educativos, las familias y la comunidad. Todavía, amigos, queda mucho camino por recorrer. Recorrámoslo juntos y juntas, y todos estamos implicados en esto. Adelante.
Bien.
Bueno, ya para finalizar, pues al hilo de lo que nos ha contado Isabel con el blog, pues nada, yo quería comentar que me parece un medio de comunicación y de transmitir ideas, información, muy importante en pleno siglo XXI, ya que me parece el medio de comunicación del pueblo, ¿no? De gente que, por ejemplo, no está ni en la televisión, ni en la radio, ni en política, que vaya, que no está expuesto al público, puede dar su opinión, ¿no? De esa forma, pues yo creo que todos pueden transmitir lo que ellos piensan o sienten a cualquier persona, bien esté cerca o lejos.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece un medio imprescindible para, pues eso, lo que has dicho tú, compartir diferentes ideas. Además, para gente que le gusta escribir y no sabe en realidad cómo transmitirlo al resto de personas, y ahora que tenemos todos acceso a internet y que cada vez lo usa más gente, pues me parece interesante, la verdad.
Bueno, yo también quería aportar mi opinión acerca del tema de mujer que hemos tratado, que bueno, no es tanto que nos feliciten por este día, sino que salgamos todas y todos a la calle a luchar y reivindiquemos lo que verdaderamente nos pertenece.
Sí, suenan aires de cambio, yo creo. Y es hora de que todos, todas, luchemos y actuemos para evitar estas diferencias ya de hoy en día y acabar así.
Vosotras, las que habéis muerto, las que vivís todavía y las que vendréis en el futuro, alegraos todas. Cristín de Pinzán.
¿Dónde vamos hoy? Agenda cultural.
El 16 de marzo tenemos la presentación del libro Cosas de la Vida de Mónica Gallego Hernando en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de 7:30 a 9:00.
También el día 16 tenemos teatro infantil El traje nuevo del emperador por Chip Chap en el Teatro Principal de 4 a 7 horas.
Los días 16 y 18, taller de astronomía en familia. En el aula de medio ambiente de la avenida Santiago Amón, número 3, de 6 a 8 de la tarde.
El 17 tenemos charla Límites del Crecimiento, en el salón de actos de la biblioteca, de 7 a 9.
El día 17, teatro Cualquiera que nos viera, de Zaguando Teatro, en el teatro principal a las 8 y media de la tarde.
El día 17 es el pregón de Semana Santa 2016 a cargo de don Julián Cuadrado García, en la iglesia de San Pablo y la plaza de San Pablo a las 8 y media.
Desde el día 18, la exposición de pintura de Gonzalo Páramo en la Casa Junco, de lunes a sábado de 7 a 9 y los domingos de 12 a 2.
El día 18 tenemos una charla, la alimentación, prevención de enfermedades, a cargo de Elena Sánchez Martín, en la sala de ediciones de la biblioteca, de 7 a 9 horas.
El día 18 también, ambiente infantil, un hogar para gigantes, secuoyas, para niños de 4 a 7 años, en el aula de medio ambiente en la avenida Santiago Amón número 3, de 6 a 8 de la tarde.
Bueno, y después de Semana Santa, tenemos los días 28 y 30... Ambiente Día sin Cole, vacaciones en Egipto, para niños de 4 a 10 años, en el aula de medio ambiente en la avenida Santiago Amón 3, de 10 a 2.
Hasta el 9 de abril, la exposición Monacato en el Museo de Palencia, en la Plaza del Cordón, los martes y los sábados de 10 a 2 y de 4 a 7, y los domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde.
Y por último, hasta el 30 de abril tenemos la exposición Por los senderos de la tradición, costumbres y ritos de Castilla y León, en el Archivo Histórico Provincial, de 9 a 2 y media.
Cerramos ya el programa. Un placer haber estado con todos ustedes. Un placer, compañeras. Saludos y hasta la próxima.